Senador José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, buenos días.
Buenos días.
Senador Gaviria, ¿es cierto que usted ha amenazado a la cúpula de las Fuerzas Militares de Colombia de que el gobierno de Iván Duque los va a sacar del generalato cuando llegue a gobernar?
No.
Senador Gaviria, ¿qué es lo que usted ha dicho sobre las fuerzas militares en toda esta discusión, sobre la cúpula militar, sobre la posición de los militares en esta discusión de la JEP?
Ponga a su periodista que le repita mi intervención, que es lo único que he dicho en la plenaria.
Yo supongo que las amenazas de las que me hablaron generales esta mañana no las ha dicho en público.
No, usted me supone siempre lo peor, pero es que yo no he dicho ni en público ni en privado nada.
¿Y qué ha dicho usted en público o en privado, senador Gaviria, que ellos pueden estar interpretando como una amenaza de su parte a la estabilidad o a la independencia de las fuerzas militares?
Mi intervención dura 4 minutos, eso es lo que me dieron de tiempo, que pásela por la emisora. Es una intervención pública.
Sí. Senador Gaviria, ¿usted cree que la cúpula militar de Colombia en esta discusión de la JEP ha tomado partido por el presidente Santos?
También lo veo mal informado. ¿Usted no leyó la carta?
Senador Gaviria, ¿usted cree que la cúpula militar de Colombia es una cúpula en mermelada?
No, yo no dije eso, yo dije es deliberante y es inconstitucional. Es posible firmar una carta redactada por políticos.
¿Y por qué supone usted que la carta la redactaron políticos y no la redactaron ellos?
Porque la redactó el ministro de Defensa.
Cuando usted dice deliberante, ¿eso qué significa, senador Gaviria?
Lo contrario de lo que le recomendó como filosofía de actuación el presidente Lleras Camargo en uno de los discursos más memorables de la historia de Colombia. Se lo recomiendo, léalo.
Senador Gaviria, ¿usted cree que el presidente Duque cambiará o debería cambiar la cúpula militar si estos son deliberantes?
No, pero no por deliberante y no porque el presidente es el comandante jefe. Él puede hacer lo que alguien tenga. Presidente, en general, siempre lo hace, pero es una decisión totalmente omnímoda de él.
Senador Gaviria, esta mañana yo hablé aquí con 2 generales de las Fuerzas Militares de Colombia y fue lo que conté al aire hace algunos segundos, que ellos sentían que los estaban amenazando desde el Centro Democrático, y a la pregunta de quién los está amenazando, de quién los ha mandado, les ha mandado mensajes, ambos, los 2 generales, me dieron su nombre. ¿Por qué supone usted que ellos tienen esa impresión?
Están locos.
¿Y están equivocados?
Total.
Senador Gaviria, ¿los militares se benefician o se perjudican con las reformas que el Centro Democrático introdujo a la Jurisdicción Especial de Paz?
Es tan sabia la redacción de la cláusula Paloma que ellos pueden optar por una cosa u otra, esperar la nueva sala o someterse a la que hay actualmente.
Sí. ¿La cláusula Paloma es la creación de la sala de revisión para los militares?
La propuesta de creación, porque esa, si ustedes quieren ser exactos, deben decirlo así. Es una propuesta de creación y no la creación misma.
¿Y por qué una propuesta, no la creación?
Porque eso requiere reforma constitucional y estábamos votando una ley ordinaria.
Sí. ¿Esa propuesta de creación de esa sala para militares podría cambiarse cuando venga el acto legislativo que la reglamente?
Es que un acto legislativo no reglamenta nada. Un acto legislativo crea una institución nueva, pero no la reglamenta.
Sí. Senador Gaviria, ¿qué pasa de aquí al año y medio? los militares con los que he venido hablando estas últimas horas tienen el temor de que se meta en Colombia la mano, el brazo poderoso de la Corte Penal Internacional. ¿Usted eso lo ve posible?
Dígale a los militares que dejen de deliberar y esperen las decisiones del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, nada más.
¿Eso quiere decir, ellos no tienen derecho a tener una opinión?
Perfectamente, y no la pueden expresar públicamente y menos en conversaciones con ustedes.
Sí. Es decir,
cuando se retiren, cuando son en la fuerza de retiro activo, sí, ahí sí pueden deliberar.
Senador, es decir que en la reforma que plantea el Centro Democrático no van a tener en cuenta la opinión de los militares activos.
La reserva activa, pues claro.
No, los militares activos, los generales activos.
Ah, para eso hay un diálogo interno institucional, no mediante cartas al Congreso o a un senador, inclusive peor.
Ah, pero no los van a tener en cuenta como se tuvieron en cuenta aquí para que ellos puedan socializar.
Me dejan hacerme preguntas sobre, con afirmaciones que yo no he hecho. El diálogo es interno, ya. La participación en el debate es absolutamente interno dentro de las fuerzas militares, pero no pueden salir a enviarle cartas a la senadora Paloma Valencia, la legisladora en funciones.
Sí. Senador Gaviria, la carta de la que estamos hablando, que lo lleva a usted a decir que son deliberantes, y en opinión de algunos generales a decir que usted los está amenazando, esa carta la firma la cúpula militar, la firman seis generales.
La firma el general Carlos Eduardo Bueno, comandante de la Fuerza Aérea. La firma el general Juan Bautista Yepes, jefe de Estado Mayor. General Jorge Hernando Nieto, director de la Policía. General Alberto Mejía, comandante de las Fuerzas Militares. La firma el almirante Ernesto Durán, comandante de la Armada, y el mayor general Luis Fernando Navarro, además del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas.
Si usted cree que esta cúpula toda, porque no son un par de generales, la cúpula es deliberante, ¿qué cree usted que va a pasar con esta cúpula militar el 7 de agosto?
Eso lo decide el presidente, es que yo soy el legislador, yo no soy el presidente del gobierno que se va a constituir el 7 de agosto.
Pero cuando usted ha emitido conceptos sobre esta cúpula militar, ¿lo hace después de hablar con el nuevo presidente, con el presidente electo Iván Duque?
No me deja hacer preguntas tontas, Néstor. Yo participé en un debate. Yo soy un senador de la República. Pido la palabra. Ahí con el presidente, levanto la mano. Yo no llamo a nadie a pedirle conceptos porque yo conozco muy bien la línea de mi partido. Además, cuando la senadora Paloma Valencia presentó una proposición como la que presentó, es discutida con todos nosotros y aprobada por nosotros.
Sí, y dijo entonces la senadora Paloma Valencia, no sé si esta pregunta también le parece tonta, que ella estaba expresando...
Sí, ha hecho muchas preguntas tontas, Néstor.
Sí, yo sé que a usted le parecen tontas, senador Gaviria, y el afecto es mutuo. A usted, Paloma Valencia dijo que ella hablaba a nombre del nuevo gobierno. Esa fue la frase con la que ella terminó su discurso. ¿A usted le parece que interpretar todo lo que está pasando como directriz del nuevo gobierno es tonto?
¿Quiere que le explique o...?
Sí, señor, quisiera que me explique si le parece. Senador.
¿Cayó?
No se cayó. Senador. José Obdulio Gaviria, siempre un placer tenerlo en los micrófonos de Blue Radio. 7:28 a.m.
Esa es la cara que no sabemos si es la que representa el presidente electo de los colombianos.
Pero es una cara, es una cara que está ahí, Ricardo.
Es decir, ese es el talante. Digamos, no digamos si Gaviria, Paloma, el mismo Uribe representan o no al doctor Iván Duque, eso yo no lo sé y no me atrevo a hacer ninguna afirmación, pero ese es el talante del Centro Democrático, que encuentra a Duque y que le va a ser muy difícil lograr lo que él llama la paz política.
Felipe, esta
ese es... Ese es el talante desde Uribe hasta abajo.
Esta es una parte de, claro, del uribismo, a mí me parece.
Y eso le va a dificultar desafortunadamente al presidente ahora, Duque,
pero el doctor
hacer
Duque,
la paz
el doctor
política,
Duque
la
dijo el domingo,
pero
dijo
no
el domingo,
se detengan, Ricardo, pero, no, es que... no se detengan en José Obdulio Gaviria. Yo creo que hay que pensar en lo que pero, significa claro, José Obdulio Gaviria dentro de Uribe.
Solo una cosa, Néstor. El domingo de elecciones, Iván Duque, presidente electo, dijo que él no iba a heredar odios de nadie y que no iba a gobernar con espejo retrovisor y que iba a reconciliar a los colombianos. La pregunta es, ¿ese es un eslogan o es real que piensa hacerlo? Si piensa hacerlo, con personajes como estos,
pero
no,
Ricardo,
la va a tener fácil.
No
la va a tener fácil, es por eso.
Felipe, les sugiero a ustedes...
Pero no por Gaviria,
a los oyentes,
Néstor, sino por lo que encuentra el presidente electo.
No, Felipe, no se detengan en la forma de José Obdulio, que así es José Obdulio Gaviria. Hay que pensar...
Pero así
no,
es el senador Macías,
hay,
así es la doctora
hay que pensar,
Paloma Valencia.
No, ahí hay diferencias, Felipe. Ahí hay que pensar es en lo que significa esta forma de pensar. Esta forma de pensar quiere decir, José Obdulio Gaviria dice, yo no los he amenazado, no sé cuál sea la amenaza que sintieron los militares en privado. Él dice que es que son deliberantes. 6 militares, la cúpula militar de Colombia, envía la carta a la senadora Paloma Valencia. Él dice, y me parece que es lo importante en la entrevista, que es un proyecto de propuesta. Yo tengo la sensación de que ante la advertencia de que la Corte lo pueda tumbar, esto lo van a reformar por el camino. Evidentemente hay una cara del uribismo o hay una cara del Centro Democrático que puede ser más provocadora, más desafiante, más retadora, que es la de José Obdulio Gaviria y compañía. Pero hay otra cara del uribismo que en teoría es la de Iván Duque, que se ha presentado a sí mismo como un moderado
así
dentro
es,
del mismo Centro Democrático.
Por eso lo difícil...
Lo que estamos viendo es cuál es la cara...
Para el
cuál
es,
que,
presidente,
porque
cuál
aquí hay un asunto, Néstor, que no solo es de forma, sino es de fondo. O es un asunto de forma con mucha carga de fondo y es la actitud del bulldozer, de decir, nosotros ya ganamos y aquí vinimos a arrasar y me hace el favor y nos van abriendo aquí todo el camino y todas las puertas que nosotros somos los ganadores y vinimos a hacer lo que quiera. Yo, en lo que recuerdo que tengo de vida, nunca había visto esa actitud en un gobierno electo en Colombia. Aquí la tradición siempre ha sido de que el empalme es una es un proceso conciliatorio, es un proceso que incluso entre rivales tan fuertes como Samper y Pastrana se hizo y se hizo de manera profesional. Entonces yo creo que yo no creo que ese sea el talante del presidente, porque pues por lo que uno le ha conocido en su campaña y
pero,
en sus
pero
intervenciones
sobre eso,
posteriores.
Andrés, la pregunta solo es una. Las amenazas que sienten los militares, me están diciendo aquí, me están invitando unos oyentes a que revele los nombres de los militares de los dos con los que ya hablé. Debo decirles que por mínimo respeto doy el contenido autorizado por ellos de la conversación, no voy a dar, no puedo dar sus nombres.
Néstor.
Son militares de la cúpula militar de Colombia que sienten que este señor, este senador, José Obdulio Gaviria, con nombre propio, los amenazó.
¿Qué es esa?
Y el mensaje, no me parece que sea tampoco un gran descubrimiento, es que hay un sector del uribismo que está diciendo esa cúpula del ejército, de las fuerzas militares, es una cúpula santista y es una cúpula envermelada. Apenas lleguemos nosotros al poder, va a haber cambio de cúpula. Esa palabra la tiene evidentemente el presidente Duque, y ahí vamos a saber.
Sino que ese tipo de lenguaje nunca se había usado. Pues todo el mundo sabe que un presidente nuevo llega a poner sus funcionarios y probablemente a cambiar la cúpula militar. Pero esa actitud de arrollar, de decir como bulldozer, aquí bien, llegamos y de todo el que no esté, todo el que no nos parezca a nosotros bien, lo vamos a sacar de aquí. Eso no le ayuda al presidente, de quien yo sinceramente creo no comparte esa actitud.
Pero ¿quién del
al
ejecutivo, Andrés, quién del ejecutivo que puede ser parte del gobierno de Duque ha dicho eso? Lo dijo un legislador y lo explicó mil veces y dijo que se pusiera una grabación en la cual él lo dijo ante todo el país porque la audiencia fue pública. Entonces yo creo que hay que poner esto en contexto. Presidente Duque está en Estados Unidos, es presidente electo, no está gobernando.
¿Usted no cree que...?
Es la teoría de siempre.
No, yo no es que no crea.
Es la misma que...
Bueno, pero entonces lo que Héctor está diciendo es que el presidente Duque electo ya está peleando con la cúpula militar.
Eso lo dijo la senadora.
Yo creo que enfrentar la cúpula militar con el presidente electo es una irresponsabilidad.
No, eso no
enfrentar
lo digo yo.
Enfrentar la cúpula militar, esta o la próxima, a la cual
eso,
obviamente hay que cambiarla.
No, se lo está diciendo
es
al senador.
Es una gran irresponsabilidad.
Usted lo está diciendo al senador Gaviria.
El ejército es respetuoso
no
a las instituciones.
Nosotros, lo,
perdón,
lo
el
senador
ejército.
Gaviria, según nos
bueno, por eso, pero me parece un error entonces del senador Gaviria tratar de enfrentar la cúpula y la cúpula prestarse
pero
a eso.
¿Qué quiere decir, Néstor? Es que es posible que este no fuera el triunfo legislativo con que quería empezar el presidente electo. Y pues demuestra que los presidentes no hacen lo que quieren, sino lo que pueden, y que es muy difícil controlar la agenda. Creo que este no era el tema para arrancar, porque el candidato que ganó ofreciendo el que le hace la paga, pues empieza con que la, por lo que la oposición señala como ablandar la paga, buscar impunidad a través de la designación a dedo de jueces para que eviten que los militares tengan que decir la verdad para cubrir a los políticos.
Eso no dice la reforma.
Pero sobre todo,
pena que lo interrumpa.
Pero sobre todo,
Álvaro, pues no, porque la reforma, no, porque es que usted está diciendo imprecisiones. La reforma no dice que van a nombrar a dedo o que están criticando que van a nombrar a dedo, sino que le dan la opción a los militares de seguir en el proceso actual.
Eso fue lo que dijo
Juan Carlos Henao. Me parece que hay muchas imprecisiones acá.
Yo estoy diciendo que la oposición va a señalar que esto es para impunidad. Lo mismo que hizo la oposición uribista cuando se hizo la JEP. Y eso es lo que queda en la opinión pública. Les van a devolver el camino. Entonces, los que criticaron la impunidad para la guerrilla, ahora están buscando impunidad para los militares. Y eso es lo que está diciendo la oposición y eso es lo que va a quedar en la discusión pública. Pero sobre todo aparece como una iniciativa de la bancada del Congreso y no del presidente electo. Por eso es que creo que no es buena. Y eso va a generar la suspicacia que estamos teniendo todos, que las reformas, que son las importantes, se van a pensar y manejar desde la oficina del Capitolio del expresidente Uribe, o peor, de José Obdulio Gaviria u otros senadores, y no desde la Casa Nariño. Una iniciativa tan grande no debería haber arrancado así. Mire, porque además el presidente electo, ya terminó, el presidente electo ofreció en todos estos temas de paz un acuerdo nacional, una solución de consenso, y arrancan con una solución de mayorías parlamentarias que son los que criticó tanto el uribismo. El uribismo creó la idea de la mermelada para decir que esas mayorías parlamentarias del gobierno Santos eran impuras, no eran legítimas porque estaban compradas, porque no era legítimo que el Congreso arrasara a las minorías. Eso es exactamente lo que están haciendo. Entonces yo creo que al presidente electo esto le cae muy mal, porque no es con lo que quería empezar, pero pues así es la agenda en los gobiernos.
Entre
muchas
otras
veces
cosas,
el presidente no
entre
nos puede
manejar. Otras cosas, me están recordando aquí, Nicolás, una cosa, y es que Iván Duque no solamente es el presidente electo, sino es el jefe del Centro Democrático, del Partido Centro Democrático. Entonces está tirando línea, por eso también, a la bancada parlamentaria del Centro Democrático. Nicolás, lo escucho.
No, la verdad, Néstor, es que estas sesiones extraordinarias en donde se dio esto son absolutamente atípicas, apoyadas además en un concepto del Consejo de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, donde decía que sí se podía hacer una sesión extraordinaria durante el receso, cosa que es absolutamente novedosa y que nunca había sucedido entre junio y julio en el cambio de una legislatura. Y esa situación lo que ha hecho es que precisamente lo que todos narran, que yo parcialmente estoy de acuerdo con alguna o algún pedazo de lo que algunos de ustedes han mencionado, es que esto es una guerra absurda, porque tiene a un gobierno que está saliendo, que unas mayorías que ya no controlan el Congreso, con un Congreso nuevo que aún no se ha instalado, que todavía no entiende bien cuál es la línea del nuevo gobierno, porque ese todavía no existe. Es que al doctor Iván Duque no lo hemos oído hablar sobre estos temas. Luego, yo sí lo que creo es que una de las primeras tareas del nuevo gobierno es el de establecer cuáles son los parámetros y la línea del gobierno pública de cuáles son los temas que concreta y puntualmente va a introducir al acuerdo de paz, Néstor. Porque lo que sí no creo que sea responsable tampoco es interpretar al gobierno de Duque, que no ha arrancado, por cuenta de los parlamentarios en un Congreso que no ha empezado, sino de uno que todavía tiene el marco de oposición y mayorías de hace 4 años, con las dificultades pues de que las elecciones cambiaron el rumbo de la política en Colombia. Luego a esto yo creería que toca ponerle algo de ponderación, y hay que dejar que el presidente empiece con el diálogo político, que es
un diálogo que arranca cuando es presidente, no cuando es presidente electo,
claro que,
y está conformando el equipo de trabajo,
Nicolás,
y está haciendo una agenda internacional.
Por otro lado, que aquí tengo la pregunta de varios oyentes, es usual que en esta discusión política entre el gobierno que se va y el gobierno que llega, los militares manden una carta tomando partido.
Pero es usual que en el proceso legislativo los militares manden una carta. Yo creo que han mandado decenas de cartas.
Además es una carta a una congresista.
Yo creo que han mandado decenas de cartas.
Sobre un tema que los toca.
Durante el proceso. Han mandado decenas de cartas durante.
No la tienen los militares.
Pero los militares.
Eso es completamente irregular.
Insisto, han mandado.
Es completamente irregular y sin precedentes.
Pero han mandado decenas de cartas durante el trámite legislativo del desarrollo del acuerdo de paz.
Esto es una decisión política.
¿Cuál es el sentido?
No, este es un concepto jurídico porque lo que están diciendo. Diciendo es que la propuesta es totalmente inconstitucional como lo es.
¿Cuál es el sentido, la razón de ser de un ministro de Defensa Civil?
Claro, ¿no? Que tenga la responsabilidad, que tenga la responsabilidad política.
Que tenga la vocería política de lo que haya dentro.
Y que proteja el debate político a los militares.
Para que no pase lo que está pasando.
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero lo que estoy diciendo no es que eso esté bien hecho. Lo que estoy diciendo es que no es que sea inédito. Todo lo contrario. El Centro Democrático es el que aupó, digamos, eso que se volvió una práctica de que llegaran todos los militares con todas las medallas puestas en el pecho a una manera de intimidar al legislativo para tomar decisiones. Esa no es la primera vez que pasa. En el legislativo, cada vez que hay una decisión que implica tocar el poder militar, de cualquier manera, llegan todos los generales, todos. Y es la primera vez que oigo a unas personas diciendo que por qué van.
Pero es que una cosa es que vayan al Capitolio,
los que les enseñaron ahí.
Lo que está haciendo sofista en esto. Obviamente los militares van al tema de los ascensos, pero usted y yo hemos estado durante años en el Congreso, por supuesto. Pero mire, cuando ellos son solicitados en su concepto para expresar alguna idea sobre una posible reforma, son llamados.
Miguel,
pero ellos tienen un vocero
Héctor,
militar.
Héctor acaba de decir...
No digamos mentiras.
Una carta de 6 militares en un momento de controversia política, pues obviamente es un papayazo gigante.
Y en un cambio
para que
de
día, además a una senadora, no a la institución.
Están diciendo. Bueno, son las 7 de la mañana.
Pero Néstor, a usted los militares le dijeron que ellos lo habían hecho por voluntad propia, o sería que el ministro que les ellos, pidió que la firmaran.
Que ellos lo habían hecho por voluntad propia, pero no me atrevo a decir de quién fue la iniciativa. Yo sospecho, Luz María, que la iniciativa es del ministro de Defensa.
El ministro les pide a los militares,
a ustedes,
y él es el jefe de los militares.
Ustedes, firmen, y ellos dicen, claro que ellos
que
estarían muy mal. Ellos genuinamente creen lo
muy
que están
mal.
Diciendo.
Sea por iniciativa propia, sea bajo presión, es una intervención de los militares en política. Y eso es irregular en cualquier circunstancia.
Cualquier cosa que sea es el rompimiento de lo que el presidente electo ha llamado la paz institucional. Porque se inauguró nada menos que enfrentado con la cúpula militar. O sea, la medio tontería.
Pero además porque la iniciativa la toma su partido. Es decir, aquí la delantera se le está llevando la bancada parlamentaria del Centro Democrático, claro, y el presidente no ha tomado posición.
Con un artículo además insólito, ¿no? Porque es que el artículo que aprobaron lo que dice es que suspenden la Constitución mientras la reforman.
No,
yo nunca había visto una cosa más absurda.
Héctor, no
y más,
es cierto,
pero permítame, Miguel.
Yo le permito, pero también permítame a mí.
Un segundo,
pero,
yo decido cómo les permito.
Lo que estoy diciendo es que en este caso realmente yo no he visto nada más insólito. Dice, y lo acaba de ratificar el senador José Obdulio Gaviria, eso no es una reforma, sino un anuncio de reforma. Entonces suspendieron la Constitución 18 meses mientras la reforma.
No,
yo nunca he visto nada más cantinflesco.
No, es que no lo
ha
visto porque no es cierto, Héctor. En esto hay que ser responsables y serios. Lo que dice el artículo, porque ya es un artículo aprobado y no es aprobado por Paloma Valencia, sino por todo el Congreso de la República, que hay que respetar.
Sí, es cierto.
¿Cierto? Lo que dice es que los militares tendrán la opción, dentro del principio, por supuesto, aunque el artículo no lo dice, pero hay que explicarlo de juez natural, ¿cierto?, de optar por un procedimiento que les protege el debido proceso. ¿Cuál es el procedimiento actual? El de la JEP. Y el artículo dice que los militares, incluidos los 2.000 que mencionó el doctor Henao, quieran permanecer en el procedimiento de la JEP, lo pueden hacer.
Son las 7 de la mañana, que si es una realidad, Néstor, 7:43,
si es una realidad, Néstor. Hay un año y medio para que se haga la reforma constitucional.
Nicolás.
Y ese año y medio no implica suspender la Constitución.
A ver, Nicolás.
¿Sabe qué, Néstor? Lo que sí es cierto es que los temas de fondo en modificación en materia de acuerdo de paz van a tener que tener una reforma constitucional. A mí la verdad me ha sorprendido mucho porque por la vía del reglamento estamos armando semejante discusión cuando el reglamento apenas lo que hace es desarrollar un pedazo de una norma que ya existe y avalada por la Corte Constitucional. Aquí lo que corresponde es que el nuevo gobierno, con su bancada, inicie el diálogo político para no sustituir el 48% de los que perdieron el plebiscito por el 48.2% de los que lo ganaron, con una posición que nos lleve exactamente a la misma dificultad del diálogo político, a tramitar una serie de modificaciones por la vía de las mayorías parlamentarias, pero no del acuerdo nacional que es el que requiere Colombia para superar esta dificultad. Y yo sí creo que ahí es donde está la médula de lo que tiene que hacer el nuevo gobierno cuando llegue más allá de la discusión puntual del reglamento y los dos o tres artículos que se modificaron. Eso déjenlo pasar. Lo importante ahora es con qué tono y con qué talante el presidente Duque va a llegar a proponer cuáles son los temas. Si, por ejemplo, van o no a poder las personas de las FARC mantenerse más de 6 meses en el Congreso, si es que han cometido delitos de lesa humanidad, o van a tener que ser reemplazados por gente que no tenga delitos de lesa humanidad. Si esa sala se va o no a crear a través de una reforma constitucional que reforme la que ya existe. Si es que a través de la ley o a través de qué instrumento va a separar el tema del narcotráfico y la conexidad con el delito político. Esos son los temas de fondo. Esto que estamos hablando aquí es casi que discusión de baranda de pasillo por cuenta de la naturaleza normativa que lo está incluyendo. Los temas de fondo, mi manera de ver las cosas es que ni siquiera han empezado a discutirse y tiene que hacerse a través de un diálogo político que es, como decía Felipe hace un rato, que es lo que le oímos al presidente Duque, además, es el que va a tratar de transformar y a volver a abrir la posibilidad de un diálogo político en el país alrededor de estos temas, y que tiene que empezar por la paz y luego extenderse al tema tributario, al tema de salud, al tema de justicia y tantos otros que
Los invitamos a participar. Si usted quiere sumarse a este debate, la cuenta Blu Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, para que usted opine, para que se sume a esta interesante discusión en donde hay tantas cosas importantes de por medio.
¿Sabe qué sucede? Que como en el ajedrez, todo el futuro queda pinado por esta discusión, y eso es realmente lo que preocupa.
7:45, ya regresamos bien en los deportes. En segundos, el resumen de las noticias de hoy viernes en Colombia y en el mundo.